Queridos amigos y hermanos, les invito a que vayamos a Levítico 6, versículo 13. Y en este verso nos concentraremos para la meditación de esta mañana. Levítico 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El título de nuestro sermón, de nuestra meditación, es Cristo, la luz perpetua de Jehová. Cristo, la luz perpetua de Jehová. Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hace poco razonaba con algunos de ustedes sobre el Dios maravilloso que tenemos y sobre el maravillarnos de este Dios, y que ese maravillarnos es una expresión de nuestra fe, mientras que el sorprendernos de Dios es más bien una característica de incredulidad. Porque si Él es todopoderoso, ciertamente no hay nada que pueda sorprendernos de lo que Él haga. Si Él crea el mundo de la nada o resucita a Cristo de los muertos, cualquier cosa que haga no es sorprendente. Es Dios todopoderoso, pero no deja de ser maravilloso, hermoso y algo que produce gran gozo. Pues bien, lo mismo aplica para el gran mensaje del Evangelio. Más que sorprendernos, debe traer sobre nosotros un fuerte sentimiento de maravilla en Dios. Como dice el himno, de gozo llena el corazón que el Dios eterno en su bondad tomara forma corporal. Lo llena de gozo, no de sorpresa. Lo maravilla, pero no lo asombra. No hay un sentido de incertidumbre. Dios puede salvar. Y Dios puede amar al pecador si así decidió hacerlo. No es sorprendente, por más maravilloso que sea. Pensando en esto, recordaba que el día de ayer estaba compartiendo con unos hermanos y con el hijo de estos hermanos. Y volvía a ser recordado de la constante capacidad de maravilla que hay en los niños. Estábamos subiendo un monte y estábamos en ese monte que se ve cuando uno mira el aeropuerto, que está como con tierra en este momento. Estábamos por ese lado más o menos. Entonces también se alcanzaba a ver cuando despegaba un avión. Este niño ha visto muchas veces despegar un avión y también ha subido muchas veces por ese terreno. ¿Vieron ustedes la cara de felicidad cuando hacía ambas cosas? Y hablaba como si nunca hubiese subido por ahí. Y veía ese avión y corría a ver cómo despegaba, como si fuera la primera vez que lo veía. Estaba maravillado. Él puede que haya visto despegar un avión muchas veces, y con todo, cuánto se alegraba de volver a ver algo tan maravilloso. No porque él pensara que el avión no pudiera volar, todo lo contrario, porque él estaba seguro de que el avión podía volar, salió corriendo a ver cuándo sucedería. Lo maravillaba. No lo sorprendía, pero sí lo llenaba de mucha felicidad. Y yo les invito a todos a que seamos así respecto del Evangelio. Y que sigamos el maravilloso consejo del apóstol a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Tenlo presente. No importa si ya has escuchado de Él. No importa si ya lo has visto incluso a través de la fe. Confía en Él. Míralo a Él. Pongamos nuestros ojos en Él con una fe maravillada. Seamos, ¿ustedes han visto las polillas? ¿Han visto lo que hacen delante de un bombillo? Se pegan contra el bombillo. Y tú apagas ese bombillo y enciendes otro y salen corriendo hacia el otro bombillo. Y apagas ese y prendes otro y salen corriendo hacia... Aman la luz. Y no importa si se pegan y se pegan, quieren alcanzar la luz. Y la buscan hasta que la encuentren o hasta que se mueran. Pero están allí incansablemente. Seamos como polillas en cuanto a la luz del Evangelio. Busquémoslo constantemente, incansablemente. Seamos amantes incansables de la luz de Dios en Jesucristo. Bajo ese marco, les invito a que vayamos a nuestro primer punto, el cual he titulado Apagando el fuego de nuestras propias obras. Primer punto, apagando el fuego de nuestras propias obras, y les invito a que me acompañen a Éxodo 35, versículo 3. Vamos a leer lo que dice allí. Dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bien. Pensamos, ¿cierto? Eso es algo del Antiguo Testamento. Es algo que aplicaba a ellos, pero ya no es algo que nos aplica a nosotros y tienen toda la razón. Pero vamos a tratar de ir mentalmente a ese contexto histórico específico. Vayamos mentalmente a ese lugar. Pensemos en ese cuadro que se forma. Llega el día de reposo, ellos contaban los días desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Son las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde del día viernes. Está acercándose el día de reposo, ya va a comenzar. Imagínense la escena. Es todo un pueblo, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de todo un pueblo reunido en campamentos, en tienditas. Y a las 5 y media de la tarde, aproximadamente, recuerdan este mandamiento. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Esto, adicional con todos los demás requisitos que tenían para el día. Pero vamos a centrarnos en este. Imagínenles quitándole aceite a sus lámparas, dejando que ellas durante los últimos 30 minutos terminen de consumirse y se apaguen por toda la noche y por toda la madrugada hasta que el sol vuelva a aparecer en la mañana del día de reposo. ¿Cuál es el cuadro que tenemos frente a nosotros? Total oscuridad. Total oscuridad. Imagínenselo. ¿Ustedes han estado algún día en un barrio cuando se va la luz, en sus propias casas? Todo queda oscuro. Nosotros tenemos unas ventajas diferentes porque podemos sacar nuestros celulares y alumbrar. Tenemos, ya no tenemos esta limitación y podemos prender una vela. O algunos lugares tienen energía de reserva y pueden seguir con sus luces sin ningún problema. Ellos no. No tenían eso, no tenían alumbrado público tampoco. Todo quedaba en oscuridad. Y esa es la escena que quiero que se imaginen. Todo estaba en tinieblas y todo dentro de sus propias casas estaba oscuro. Durante toda la noche y la madrugada del día de reposo. Y así, todos los días de reposo y todos los días de reposo. Lo que lograron hacer en el día anterior, lo hicieron. Y lo que vayan a hacer de más en el día del Señor, lo harán cuando vuelva el día. En la noche, no pueden hacer nada más. Todo está oscuro. Tengan ese marco, esa imagen y ese cuadro en sus mentes. Y continuemos. Permítanme citar a alguien que dijo algo muy preciso sobre ese texto. Nuestra lectura de la ley bíblica tiende a ser tan reducida, tan autocentrada, que no vemos más allá de nuestras propias comodidades del siglo XXI al momento de aproximarnos a pasajes como estos. Porque una de las primeras cosas que meditamos es, qué alivio que ya no nos toque cumplir con eso. Podemos tener luz en el día del Señor durante toda la noche si queremos. Ah, ya no tenemos que estar en oscuridad. Y esa suele ser, a veces, la interpretación en la que nos quedamos cuando vemos la ley ceremonial. Ay, ya no hay que hacer sacrificios. Uy, eso debía de ser muy difícil. Tantos sacrificios. Lo mismo con la luz. Pero sigue diciendo, nos sentimos tan dichosos de haber sido librados de la ley, porque ahora podemos encender fuego a cualquier hora en nuestras casas. Y agrega una expresión maravillosa. Oh, almas tan pequeñas. Oh, almas tan pequeñas. ¿Esa es toda la meditación que podemos tener de ese texto? ¿Solamente las comodidades de nuestro siglo? ¿Solamente que sí podemos prender fuego o encender una luz ahora? ¿Qué interpretación tan pequeña? Y continúa, por favor, ampliemos el lente más allá de aquella casa sin fuego. Y eso es lo que trataré que hagamos. que miremos en ese marco y lo vayamos y le vayamos agregando figuras como si estuviésemos viviendo en medio del pueblo de Israel para que entendamos el cuadro completo de lo que el Señor quería ilustrar delante de ellos. La ley ceremonial, como la que tenemos aquí, fue una ley verdadera en su momento, es decir, literalmente debía de ser cumplida por el pueblo judío. Literalmente, ellos tenían que apagar todo el fuego en el día de reposo. Pero en ese tiempo y actualmente, la ley ceremonial cumple propósitos principialísticos, es decir, nos enseña principios de conducta. En ese tiempo era literal y también enseñaba el mismo principio, y hoy en día ya no es literal, pero sigue enseñando el mismo principio. Entonces el principio permanece aunque la literalidad de la ley ceremonial ya no esté. Esos principios de la ley ceremonial son absolutamente aplicables a nosotros. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses dice, orando, a los Colosenses les dice, yo oro para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y poder ver estas figuras y sus principios que las señalan es parte de esa sabiduría e inteligencia espiritual. ¿No es Hebreos un libro de gran sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Cierto que sí? ¿Y qué es Hebreos? Sino una constante interpretación redentora de los tipos del Antiguo Testamento. Quien lo escribió estaba repleto de sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso debemos de procurarlo. A veces pensamos que porque la literalidad de una gran parte del Antiguo Testamento ya no nos aplica, entonces, bueno, el Nuevo Testamento es más que suficiente. Pues podemos obviar cargar con todas estas páginas y nos quedamos con el Nuevo Testamento. Pero no, hay una utilidad preciosa en cada porción de la ley ceremonial. Porque Dios quería ilustrarnos cosas a través de ella que era imposible ilustrarlas de mejor manera. La ley ceremonial nos enseña aspectos de la obra redentora mucho mejor de lo que cualquier otra cosa pudiera enseñarnos. De ahí que el Señor nos dejara esas figuras en su palabra. Y no nos dijera, ya que les doy el Nuevo Testamento, pueden eliminar el Antiguo. Sino que nos dice, les doy el Antiguo Testamento junto con las otras escrituras. Porque todas hablan de mi Hijo. De hecho, uno de los fines principales de la Escritura es que encontremos al Señor Jesucristo en ella. No en ella torciendo versículos y hallando Cristo en cada fruto del árbol creado en uno de los días de la creación. No exagerando la alegoría. Tampoco forzando ideas, tratando de porque voy a encontrar a Cristo, entonces voy a torcer un versículo. Tampoco forzando ninguna idea. Pero sí buscando en toda la Escritura la intención del Espíritu, que es mostrar a Cristo, y siendo por lo tanto coherentes con el plan redentor. Porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Pero noten lo que empieza diciendo, escudriñad. No es una mera lectura superficial. No es simplemente, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¡Ay, qué bien! Y habló Moisés a todos. No. ¡Para! ¿Qué dice eso sobre Cristo? Escudriñad las Escrituras. Es buscar a Cristo. ¿Qué es escudriñar? Cuando un minero escudriña una mina, ¿qué es lo que hace? Él no le pega con su martillo dos o tres veces y dice, ¡ay, no hay nada! ¡Sigamos por otro lado! No. Excava. Y excava, y excava hasta que encuentra algo. Y así debemos de ser. Me hace acordar mucho de la frase de Charles Spurgeon, que en algún momento decía, y si llega a haber alguna dificultad para mí de encontrar a Cristo en algún pasaje, tomaré mi machete y empezaré a cortar hermenéuticamente la Escritura hasta que haya a mi Señor allí. Hagamos lo mismo. Escudriñemos de tal manera la Escritura hasta que encontremos a Cristo en ella. ¿Por qué? Ella da testimonio de Él, de Él. Y bueno, volvamos entonces a nuestro texto en Éxodo. Dado todo esto que les he dicho, tómenlo como un marco contextual. vamos a volver al cuadro y a la imagen del Israel sin fuego. En el día de reposo apagaréis todos los fuegos de vuestras moradas. ¿Cuál es una de las cualidades que tenía el fuego ahora, pero principalmente en ese tiempo? Iluminar. El fuego daba luz. Repito, no tenían el sistema eléctrico que actualmente nosotros poseemos. Ellos veían las cosas porque tenían la luz del fuego. Así que el fuego, en un sentido, ilustra la luz. Y por esto, todo quedaba en oscuridad. Pero la pregunta es, ¿para qué debía apagarse ese fuego? ¿Por qué el Señor ordena eso? Sí, alguien podría decir, para que no se cocine y no se hicieran algunas otras cosas que no se debían de hacer en el día de reposo, lo entiendo, pero en última de cuentas iban a quedar también en oscuridad. ¿Por qué no simplemente prohibirles no cocinar, sino apagar rotundamente el fuego? Para que quedaran en oscuridad. Pero permítame poner otro ejemplo para tratar de ilustrar mejor la idea. Aquí en Levítico, no lo leímos todo, pero en Levítico, en ese mismo texto, y en otros de Levítico, había una prohibición antigua, que ya no aplica, de no consumir carne con su sangre. Una prohibición veterotestamentaria. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podemos ver a Cristo en un no consumo de carne con sangre? ¿Cómo podemos ver a Cristo? Carne podían consumir, pero no con sangre. No es que se bebieran la sangre. No podían consumir carne con su sangre. ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos ilustra sobre Cristo? Pues bien, tenemos un pueblo muy dado a un contacto y a una interacción continua con la sangre. Ellos vivían comiendo carne continuamente. Ellos criaban corderos y comían corderos. Claro, comían otras cosas. Pero, pues, aparte del pan, de las cositas que tenían de la naturaleza, la comida más fuerte que ellos tenían era la carne. Y continuamente mataban animales. Y como si eso no fuera poco, tenían a un sacerdote que todos los días mataba un montón de animales. Y ellos, que semana tras semana, llevaban de sus propios animales para que fueran sacrificados. Tenían un contacto absoluto y constante con la sangre. ¿Y cuáles eran las palabras que se les venía cada vez que veían sangre? No puedes comerla. No puedes comerla. Ante el sacerdote, no puedes comerla. En tu casa solo, no puedes comerla. Había una constante referencia. ¿Y qué les ayudaba a ver? Lo sagrado de la sangre para Dios. Como representación de que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. A Dios nunca le importaron los animales. Nunca le importó ver animales sacrificados. Nunca. Todo lo que quería hacer era señalar a su Cordero, como dice Juan 1, al Cordero de Dios que vino a este mundo. ¿Y qué hacían cuando veían entonces sangre con muerte, sangre con muerte, sangre con muerte, sangre con muerte? Recordaban que la sangre tenía un propósito redentor que se cumplía con la muerte de un sustituto. Ellos no morían, moría el Cordero en lugar de ellos. Y esto les señalaba que vendría uno que moriría en lugar de ellos. ¿Lo notan? Hay una referencia constante a Jesucristo en un mandamiento tan simple como la sangre, no comer sangre. Y aquí lo encontramos igual en el fuego. Todo estaba oscuro. Sigamos formando el marco. Ahora, entre cualquier otro significado que pueda tener, estas luces, estos fuegos, hacían referencia en principios a los propios sentimientos y esfuerzos del pueblo. ¿Por qué? Bueno, a todo lo que tenga que ver con esfuerzos, a su propio celo, su propia labor. ¿Pero por qué? Porque el fuego, aparte de las demás cosas que ilustraba, siempre estuvo relacionado con el esfuerzo. El ladrillo se cocía con fuego, los alimentos se preparaban con fuego y con el fuego se derretían los metales para moldearlos. El fuego tenía una relación directa con el trabajo, el esfuerzo y la labor. Pues bien, en un sentimiento ceremonial, por principios, ellos debían de apagar su observación de sus propias obras. Y todo quedaría como Dios lo ve, oscuro, sin nada meritorio en ellos mismos. Nada, vacío, tinieblas. Así es como Dios ve nuestros grandes esfuerzos y nuestras profesiones. Y así es como ellos debían de aprender a verse a sí mismos. Totalmente oscuros. Sin Dios. En total tinieblas. Lejos de Dios. Cada día de reposo debían de ser recordados de eso. Todos los días de reposo. Y antes de pasar al otro punto, ¿no somos nosotros mismos muy dados a mirarnos constantemente a nosotros mismos? Por ejemplo, cristianos, ¿la seguridad de su salvación a veces no depende exageradamente de sus propios esfuerzos y obras, más que de Cristo? Los esfuerzos y las obras son muy importantes, no lo niego. Pero a veces ustedes no se achicopalan exageradamente cuando han pecado, en vez de mirar a Jesucristo, la razón de su salvación. Y todos, ¿no hemos dedicado mucho tiempo a mirarnos a nosotros mismos? No vamos a la Escritura a decir, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Tú me creaste. Vamos a las modas. Vamos al Twitter, al Facebook, a Telegram, a WhatsApp, a YouTube. Y en cualquiera de estos canales buscamos lo que nos dicta el mundo y las modas. Nos centramos mucho en nosotros. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuándo quiero hacerlo? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Para quién quiero hacerlo? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Cómo me siento cuando lo hago? Hay una centralidad absoluta. No necesitamos ser enseñados del humanismo. Nacemos siendo humanistas. El cristianismo debe de ser enseñado, porque somos una raza caída. El humanismo, tú naces con eso. Naces amándote exageradamente. Naces teniendo tu opinión como ley. Algunas personas dicen, no, no hay leyes universales, yo no tengo Dios, no tengo ley. Ellos son ley para sí mismos. Porque todo lo que obedecen es a sus propios instintos. Su corazón le indica pecar, pecan. Y le indica cometer aquel otro pecado y pecan. Y no pueden resistirse al pecado. Son esclavos de sí mismos. Viven bajo su propia ley, la ley de su pecado. Y no somos así. No hemos sido así nosotros los que estamos aquí. Seamos jóvenes, o seamos adultos, o seamos ancianos. ¿No es eso lo que ha pasado con nuestras vidas? Nos miramos y nos miramos y nos miramos. Continuamente a nosotros. Y no hay ninguna opinión que importe. Sé más que mis padres. Sé más que los gobernantes. Sé más que los pastores. Sé más que todos. Sé más que todos. Soy una mente grande y muy abierta. Y nos miramos continuamente. Como si fuéramos el absoluto referente de lo que tienen que ser todos. Y el pueblo judío no era la excepción. El pueblo judío no era la excepción. Y el Señor les dice, el día de reposo, apagan el fuego de sus propias moradas, para que todo quede conforme yo lo veo, oscuro y vacío, en sus propias moradas, en sus propias almas. Vamos al segundo punto, y vamos a completar el cuadro. El segundo punto es, mirando el fuego siempre fulgurante de Cristo el Salvador. Y para ello, volvamos a Levítico 6. Levítico 6:13, a nuestro texto base. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bien. Vayan creando la escena en sus mentes, vayan creando la escena. Hasta el momento que tenemos, absoluta oscuridad. Todo está oscuro, no hay fuego en las moradas, todo está en tinieblas. Ya dijimos que esto de alguna forma representa, en un sentido principialístico, las obras y los esfuerzos, porque el fuego tenía una relación con ello. Entonces viene la pregunta, ¿era malo que ellos quisieran obrar y esforzarse? No, no era malo, en absoluto. Pero todo esto tenía un propósito. Ellos debían de quitar su confianza de cualquier cosa que proviniera de ellos mismos. Vayan completando el cuadro. Sí, literalmente apagaban el fuego y todo quedaba literalmente en oscuridad. Pero en cuanto a su sentido de principio, debían de quitar la mirada de sí mismos. Y cuando se miraran, ver lo que Dios ve, nada, nada, vacíos, no ve nada. ¿Era malo que tuvieran fuego? Digamos en el sentido de celo, fervor, ¿era malo? No, 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 de hecho, Tener fuego en el corazón es consecuencia de ser salvados por Dios. El salmista dice en el Salmo 39, en mi meditación se encendió fuego. No es malo, es bueno. Pero el fuego del corazón es consecuencia del fuego del Señor, no causa de él. Es decir, no es nuestro fuego o nuestro celo el que enciende el amor de Dios, sino el amor de Dios el que enciende nuestros corazones. Él amó primero, amamos nosotros después de él. Así que nada de esto era malo, pero debían de aprender que era necesario que ellos se fijaran por completo en el Señor Jesús. Lo mismo que tú y yo debemos de aprender. ¿Notas la maravilla de la figura? Cuando se entiende, es maravillosa. Todo estaba oscuro. Necesitaban luz. ¿Pero qué estaba siempre encendido? El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Completemos el cuadro. Todo está en las tinieblas, todo está oscuro. Imagínenselo absolutamente oscuro. Pero inmediatamente miran por la ventana de su casa o salen a la puerta. ¿Qué encuentran? Que no todo está oscuro. Hay una cosa, solo una, que está brillando. La casa de Dios. El altar de Jehová. El altar del sacrificio, el lugar del perdón, el lugar de la redención, ese siempre estaba encendido. ¿Ven la sabiduría de la figura? Apaguen todo para que brille la luz de Cristo. Mírense tal cual ustedes son, sin obras meritorias, para que puedan encontrar ahí sí la belleza en Jesús, la cual se ve opacada. Cuando ponemos obras delante de nosotros y decimos, no, pero es que son muy bonitas, son hermosas. Deja de mirarlas porque no lo son para el Señor. Nada tuyo es bueno para el Señor. Pero he ahí el aliento. Cuando dejas de mirarlo, cuando todo queda oscuro, el fuego de la salvación de Cristo brilla fulgurantemente. El fuego del altar arde continuamente. Piensen en este ejemplo. Piensen en quienes obedecían este mandamiento porque se les acababa el aceite. 5:30 de la tarde, otra vez. Quieran o no quieran, tienen que apagar el fuego. Pero a las 5:30 de la tarde ya no tienen aceite. Incluso si quisieran desobedecerlo, no podrían, no pueden encender fuego porque se les acabó el aceite. Entonces digamos que lo obedecían doblemente, por mandamiento y por imposibilidad. No podían. Y a pesar de que no tenían aceite, podían ver toda su esperanza en ese altar que siempre brillaba, aunque ellos no tuvieran aceite. Y aunque tu fe sea pequeñita, como escasez de aceite, de igual manera hay un fuego que no tiene escasez de leña, y es el del altar de Jehová. Ese es el que siempre está brillando. Así que Dios también está mostrándole en ese sentido su salvación a los que tienen una fe muy pequeña, un conocimiento muy pequeño, un aceite casi escaso. Que quisieran o no, no hubieran podido prender fuego, aún así el del altar siempre estaba encendido. Maravilloso. ¿Quién de ustedes sabe con exactitud cómo funciona el fuego? ¿Quién puede darme todas las cualidades de ese elemento? Si quizás uno de ustedes, estoy seguro que no todos, ni la mayoría, y aún así, por más importante que pueda ser conocer todas esas cosas, no deja de ser innecesario para apreciar la realidad evidente del fuego y sus cualidades manifiestas. No necesitas ser un erudito para confiar en Cristo, como no necesitas ser un científico para apreciar el fuego. Un simple niño aprecia el fuego. Él puede apreciar cómo alumbra, puede apreciar que su contacto con él quema y puede apreciar que es útil porque su mamá cocina la comida más rica con el fuego. No necesita gran cosa, no necesita gran conocimiento, no necesita grandes profesiones, solo una fe sencilla. Porque la fuerza de esta salvación no está en la fe del individuo, sino en el objeto de esa fe, Jesucristo. Porque no depende del aceite de las moradas, sino de la leña del sacerdote. Porque no depende de ti, sino del Señor. Así que puede que no sepas mucho. Puede que tus pecados sean pequeños, o que incluso digas que tu arrepentimiento es pequeño. Ven así, porque el fuego del altar también está alumbrando para ti. Pero pensemos en el otro ejemplo. Quienes obedecían el mandamiento, aunque tuvieran grandes provisiones de aceite. Algunas personas, de las más ricas, podían mantener sus coquitas de aceite con aceite durante toda la noche. Y si querían dejar el fuego toda la noche, podían conservarlo toda la noche. Y no les iba a hacer falta de aceite. A ellos, al igual que los anteriores, también se les dice, deben de apagar el fuego en el día de reposo. Tanto al que sabe mucho como al que sabe poco, Cristo le debe de ser suficiente. Tanto al que tiene un mayor grado de fe como un menor grado de fe, Cristo le debe de ser suficiente. El rico y el pobre deben de caminar en el mismo camino. El erudito que puede interpretar cada palabra de la Escritura es salvo de la misma manera que el que no es capaz de leer ni una sola palabra, mirando a Jesucristo. ¿Cuál es tu caso? ¿Sabes mucho? Mira a Jesucristo. ¿Sabes poco? Mira a Jesucristo. El fuego del altar está para quien lo mire en la oscuridad de su propia morada. Aquí hay una solemne declaración, como expresó cierto ministro. Este texto es la declaración de la nación de que vivía, se nutría y se desarrollaba bajo única fuente de perdón, verdad y esperanza, la luz de Dios, y no ninguna otra luz. Ellos no salían y miraban, bueno, no es mi luz porque yo la tengo que apagar, pero entonces la luz del vecino. No, porque él también estaba apagado. No era ni mi propia luz, ni mi propio esfuerzo, ni el del vecino en quien no puedo confiar porque soy maldito, sino la luz de Dios en el altar. Esa era la que brillaba para salvación. Y esa es la luz que vino al mundo, que tomó forma corporal, que vivió alumbrando a los hombres con esperanza de vida, que murió y en esa muerte siguió alumbrando a los pecadores y que resucitó. Ay, donde más alumbró, cuando resucitó. Todo el cielo se puso en tinieblas cuando este Cristo murió. ¿Para qué? Para que todos lo vieran a Él. Y solo a Él. Él era el que brillaba en la oscuridad de ese día. Su obra era la que brillaba. Y su obra es la que sigue brillando. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Noten lo hermoso. Noten cómo lo llama. La luz de la vida. ¿Ustedes han visto que el fuego parece como una cosa viva? Uno pone el agua y el agua está ahí. El fuego no, el fuego está así, parece vivo. Y Cristo sí que es vivo. Él es la vida. Él es la vida misma. Él es la luz de Dios. Cristo es vida eterna. Antes de ir a nuestro último punto, hay otro pensamiento hermoso que quiero traer a ustedes. Y es el que concierne a la cualidad abrasadora del fuego. Es decir, la cualidad de que el fuego quema. No solo alumbra, también quema. Meditemos un poco sobre ello. Si el fuego es conocido por algo, y sobre todo ahora, más que antes, es por su cualidad de que quema. El fuego casi ya no lo utilizamos para alumbrar, a veces en velas, pero lo utilizamos principalmente porque quema. Y la justicia de Cristo, mis amigos y hermanos, es como fuego. Fuego abrasador. Apocalipsis describe a Cristo así: sus ojos son como llama de fuego. Y esto habla de su justicia. Nuestro Señor es justo. Pero al hablar de esto, no quiero que piensen que porque Dios es un Dios justo, como fuego, entonces no hay acceso alguno a Él. Todo lo contrario. Recuerden lo que estamos diciendo. Acuérdense de Cristo. Cristo sí es como fuego, pero es más bien como el fuego de la zarza ardiente. se enciende sobre ella para llenarla de una gran vitalidad, pero no la consume. Este fuego justo de nuestro Dios puede cernirse sobre el malvado para destruirlo, como veremos, pero sobre el corazón sincero reposa para protegerlo y para guardarlo. Piensen en esto, piensen en esto. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiese tocado el fuego de la zarza ardiente? Se hubiera quemado. Indudablemente se hubiera quemado. Vio que la zarza ardía en fuego. No era mentiras. Era fuego real y ahí estaba el milagro. El milagro estaba en que era fuego real que no quemaba la zarza. Si él hubiera tocado, se hubiera quemado. Pero la zarza no se consumía, agrega. Él, fuera del fuego, se hubiese quemado. Pero dentro de él, la zarza estaba bien. No se consumía. En ese mismo monte Horeb, donde vio la revelación de la zarza, tiempo después Dios se apareció al pueblo en fuego. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El fuego, humo. Fuego en el monte, que representaba la justicia de Dios. De tal manera que se advierte que quien se acerque a ese monte iba a ser consumido. Pero luego, ¿qué se dice a Moisés? Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. ¿Lo ven? Ahora Moisés era la zarza que no se consumía en medio del fuego. Él estaba ya dentro del fuego, como aquella zarza que vio hace tantos años. Y él era el que no se consumía. El fuego protegía la zarza, no la destruía. Los hombres del horno de fuego ardiendo en Daniel 3 no se quemaron aunque estaban en medio del fuego, pero la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Sí quemaba, pero ellos no se quemaron. Fueron protegidos en medio del fuego porque Dios estaba con ellos. Y un último ejemplo, la columna de fuego que guiaba y protegía al pueblo de Israel. Se nos dice que antes de que ellos cruzaran el Mar Rojo, el ángel de Dios que iba delante del campamento, piénsenlo, había, el ángel del Señor los guardaba y había una columna de fuego que los guiaba en la noche y una nube que también los cubría en el día. Bueno, ese ángel que los protegía se hizo detrás de ellos, detrás del campamento, y la columna de nube, de fuego, que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas del pueblo. E iba, aquí está la columna de fuego, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, pero alumbraba a Israel de noche, en toda aquella noche donde nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Lo ven? El mismo fuego que consumía a los pecadores, protegía a los justos. Quienes estaban dentro de él eran protegidos. Los externos eran consumidos. Y así es la justicia de Dios que condena a los externos. Ella te protegerá a ti si tú estás dentro de ella. ¿Les parece esto sorprendente? Que el mismo Dios que castiga a los pecadores tenga misericordia de algunos de ellos. A mí me parece maravilloso. Tiene todo sentido. La misma osa que es agresiva con los extraños, es la misma osa que protege a sus ositos. Cariñosa para con los suyos, agresiva para con los de afuera. El mismo fuego que quema a los externos, protege a los que están dentro. Y la misma justicia que condena al malvado, guarda eternamente en justicia al corazón arrepentido. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no sois quemados por el fuego de la justicia. Vamos a nuestro tercer y último punto. Recibiendo el fuego eterno de una condenación justa. Y acompáñenme, por favor, a Marcos 9, versículo 44. Marcos 9, 44. El contexto Está hablando de aquellos que irían al infierno. Y dice, en ese contexto, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a completar el cuadro. Vamos a completar el cuadro. En primer lugar, tenemos que no puede haber fuego que alumbre en ninguna casa en el día de reposo. Añadimos al cuadro que sí había un fuego que permanecía siempre encendido, y era el del altar del Señor que representaba el perdón. Pero aquí se nos habla de otro, que hay un fuego que nunca se apaga, el del infierno. Tercero, vamos completando ya finalmente el marco. Agreguemos entonces esta imagen adicional al cuadro. Había otro fuego que no se apagaba. Aquí Cristo utiliza para la palabra infierno la palabra Gehenna, que hacía alusión al valle de Hinnom, que se encontraba al sur de Jerusalén. Es decir, era un lugar verdadero. Era un lugar de una connotación, al menos al principio, tuvo una connotación horrible de idolatría y de sacrificios infantiles. Ustedes han leído que algunas personas sacrificaban sus hijos a Moloc. Ese sacrificio a Moloc se hacía pasándolos por el fuego, ahí, en el valle de Hinnom. Ahí era donde hacían eso. Siempre tuvo esa connotación hasta que Josías, en Segunda de Reyes, prohíbe la práctica y ese lugar, el Gehenna, cambia de connotación a un lugar donde se lanzan los desperdicios del pueblo de Israel. Los cadáveres de los animales y algunos cadáveres de algunos criminales. Un lugar que es como un basurero de todo el pueblo judío. Este fuego jamás se apagaba. Siempre estaba encendido, quemando y quemando y quemando cosas. Había, como dijo cierto pastor, una combustión continua de residuos. El fuego quemaba constantemente en alguna parte de ese valle. También era plagado de larvas y gusanos, porque había basura, habían desperdicios. Y literalmente era un lugar donde el gusano no moría y el fuego no se apagaba. Literal, eso era. Ahí había fuego y si usted iba a mirar, habían gusanos. Siempre, siempre había eso. Bueno, en un lenguaje parabólico y metafórico, Cristo habló del Gehenna como la expresión última del juicio de Dios sobre los pecadores no arrepentidos. Es como si dijera, esos muertos espirituales serán arrojados a un lugar como ese. Esos que nunca vieron la luz de vida en mí, en Cristo, ellos, junto con todas sus inmundicias y desperdicios de pecado, serán arrojados a un lugar como ese. Noten que eran los desperdicios y los cadáveres los que se lanzaban al Gehenna, no las cosas buenas ni los vivos. Lo malo, lo putrefacto, lo muerto. Y con eso, Cristo ilustra el juicio de Dios. Entonces, vamos a completar la imagen. Esto es importantísimo. Todo oscuro, hay una sola luz que brilla, pongámosla en este lado. La luz del altar de un fuego que nunca se apaga. Pero al sur de Jerusalén hay otro fuego que nunca se apaga, el del Gehenna, el del juicio, el que representa como imagen o símbolo, no como descripción literal, el juicio de Dios. Debo de enfatizar que no es una descripción literal. Dejemos las fantasías de la literalidad, de fuego que quema, a las carnalidades de los griegos. Y vengamos nosotros a la Escritura tal cual la Escritura es. Hornos ardientes y demonios con tridentes no son una imagen cristiana. Puede ser una imagen de Dante Alighieri, pero no de la Escritura, la cual nunca ha enseñado eso. Eso es más bien una influencia de fuentes paganas y de imaginaciones no escriturales. El infierno ha sido descrito para mí de la manera más inteligente que he encontrado por Vandenberg como situación o estado en la que la comunión con Dios resulta absolutamente imposible y para siempre. Es la situación en la que el hombre es dejado a su propia suerte y abandonado a sí mismo y en perdurable confrontación con el juicio de Dios y con su propia conciencia. Eso es el infierno. Que metafóricamente era ilustrado en un lugar literal de fuego, el Gehenna. Si les parece sorprendente que diga eso, solo traten de conciliar esta idea. ¿Cómo es posible que el infierno sea a la vez tinieblas y fuego? No es literal, hermanos. No es literal. Sí es un lugar de gran sufrimiento, pero no de fuego en el sentido que lo conocemos. No necesito hacer lo que hacían los católicos en la Edad Medieval y coger una candela y quemarme la mano para decirles, ¡miren lo horrendo que es el fuego! No necesito hacer eso. Me es suficiente con decirles, ¿han tratado de vivir ustedes con ustedes mismos? ¿Han visto cuán abrumador es el corazón de ustedes mismos? Eso, multiplicado por una progresión infinita de endurecimiento, es el infierno. Así que no lo veamos como un lugar literal, son imágenes. Y este es el punto. Cuando los judíos salían y todo estaba oscuro, veían dos fuegos que nunca se apagaban. El fuego del perdón de Dios y el fuego del juicio de Dios. Y ellos eran recordados de que debían de ser parte de uno de los dos. O eran parte del sacrificio de Cristo para ser perdonados, o eran parte del juicio de Dios para ser eternamente condenados. Y tú tienes los mismos fuegos delante de tus ojos. Los mismos. ¿Tienes a Cristo o tienes la condenación que viene por no mirar a Cristo? Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron ese lugar que Cristo y su luz, porque no quisieron rendirse, porque no quisieron arrepentirse, porque no quisieron confiar en Él. Quien da la espalda al Gehenna pone su vista en el altar de Dios. Y quien da su espalda al altar de Dios pone su vista en el Gehenna. No puedes hacer de otro modo. O miras el fuego que arde para tu salvación, o sabes que todo lo que queda es el fuego que arde para tu destrucción. Permítame concluir diciendo, primero ustedes, cristianos, Jesucristo es la fuente exclusiva de las bendiciones de Dios. Yo sé que algunos de ustedes ya han empezado a experimentar esa vida eterna aquí y ahora. Yo sé que sí. Han podido ver la luz de Cristo alumbrando con conocimiento fresco y delicioso sus mentes. Recuerdo una frase que dijo alguien hace poco y me encantó. Los impíos nunca han sido cristianos. Los cristianos en algún momento fuimos impíos. Sabemos la diferencia. Sí que la sabemos. Y sé que ustedes, cristianos, han podido ver la luz de Cristo en sus mentes. Su luz trayendo rayos de ánimo sobre sus corazones. Su luz alumbrando sus conciencias y calentándolas de temor. Su luz encendiendo y avivando sus espíritus. Su luz dando fuerzas a su voluntad, como cosiéndola para el servicio agradable, si lo han buscado. Ustedes han tenido eso. Y eso que han tenido aquí es poco en comparación con lo que tendrán, mis hermanos. En comparación con las delicias que tendrán cuando el Señor venga. Siempre ha sido el deseo de Dios que nuestra mirada tienda exclusiva y continuamente a Jesucristo, cuya obra redentora jamás va a perder su efecto salvador. Así que, cristianos, renueven su misión en Jesucristo. En Isaías 26 se nos ilustra la salvación de Dios diciendo: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Cristo es suficiente para ti, mi hermano. Que lo siga siendo. Búscalo. Si tu corazón no está caliente, no es porque el fuego no arda. Es porque de alguna forma lo has alejado de ese fuego que siempre arde. Busca de nuevo a tu Señor. Y como dijo el salmista, y lo repito, en mi meditación se encendió fuego en mi corazón. Finalmente, ustedes que rechazan a Jesucristo, la fuente de toda condenación está en ese rechazo. Y ustedes ahora también están experimentando algo de ese infierno. Como nosotros experimentamos algo de esa gloria aquí, ustedes también están experimentando algo de ese infierno. Este mundo no es el infierno, pero es indudable que se experimenta algo de él en sus corazones. Ustedes han conocido qué es vivir sin Dios. Han estado encerrados en sus propios corazones y saben lo agotador, lo abrumador y lo desesperante que es estar encerrado en nuestros propios corazones. Lo angustioso que es no encontrar respuestas cuando me miro hacia adentro. Ustedes lo saben y eso es parte del infierno. Lo que tienen ahora es poco en comparación con el verdadero lugar de castigo. Ese gusano que nunca muere, una conciencia confrontándolos. Ahorita ustedes son confrontados, estoy seguro. Es una conciencia confrontándolos a la que ustedes nunca van a poder acallar. No van a poder dormirse y decir, me voy a dormir a ver si este pensamiento me pasa. Ya no habrá sueño. Una conciencia que jamás dejará de atormentarlos. No necesitamos fuego. Dios los entrega a una mente reprobada por toda la eternidad. Lo que Él está diciendo es que el infierno es vivir con ustedes mismos bajo su juicio para siempre. Adán no conocía que era ser autónomo de Dios hasta que pecó. Y ahorita que hemos pecado, sí que sabemos cuán desastroso es ser autónomos de Dios. Muertes, guerras, fornicaciones, adulterios, robos, hurtos, maldiciones. Eso es estar sin Dios. Y eso es estar sin Dios por toda la eternidad. Blasfemando y blasfemando en tu corazón, endureciéndose y endureciéndose tu corazón, el gusano que nunca muere dentro de tu propio pecho, buscando la muerte y no pudiendo encontrarla. Ese es el juicio de Dios eterno. ¡Qué horrenda cosa es ser dejados a nosotros mismos! ¡Qué horrenda cosa es que se nos conceda lo que pedimos a gritos cuando rechazamos a Jesús! Señor, déjanos vivir la vida como nosotros queremos vivirla. Y eso es el infierno. Vas a vivir la vida como tú quieres vivirla. Lejos de Dios, lejos de su comunión, lejos de su misericordia, lejos de todas las limitantes que Él ha puesto en tu camino para que no peques más y tus consecuencias no sean más horrendas. Eso es todo lo que le queda a quien desprecie la luz de Dios. ¿Qué harás entonces? ¿Mirarás al altar recordando que Cristo fue consumido por el Padre como el Cordero de Dios para salvarte de tus pecados y ser salvo? ¿O le darás la espalda a esa luz? Y todo lo que te va a quedar, amigo, todo, es el fuego del Gehenna. Es ese otro fuego que tampoco se apaga, pero no para tu salvación, sino para tu condenación. Mira a Jesucristo. Vale toda la pena. Oremos.